Continuamos con el tema de la Navidad, o sea, el primer advenimiento de Jesús. El estudio de hoy lleva el título, Como el Grinch casi se robó la Navidad. Y vamos a estar leyendo en Génesis 3:15 y Apocalipsis capítulo 12. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y en Apocalipsis, capítulo 12, verso 1 al 5, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que, como ya de antemano fuimos a la presencia del Señor en oración, ahora ustedes estarán pensando, esta clase de escrituras parece que suena como que estamos celebrando el Año Nuevo en China. Pero quizás ustedes se recuerden que esta historia que escribió el doctor Suez, de este libro que escribió el doctor Suez allá por el año 1957, se compuso una película que lleva por título El Grinch en la Navidad, y es de donde vamos a tomar el estudio de hoy. Porque ustedes saben que de vez en cuando se ha oído esta historia en la televisión de esta película titulada El Grinch, y que causa impresión en la vida de muchas personas. Cuando éramos niños ya veíamos esta historia en película. Muchos de ustedes la deben de recordar muy bien, aquella película titulada Cómo el Grinch casi se robó la Navidad, como ya dijimos, resultado del libro que escribió el doctor Suez como por el año 1957. En muchas escenas de esta película nos da a entender esa historia que yo les voy a referir hoy, de las escrituras en Génesis 3:15 y Apocalipsis 12. En esa película, este personaje titulado Grinch intentaba robarse la Navidad. Estaba en las montañas que rodeaban a la población llamada Jubel. Y en la película vemos que entre más el Grinch pensaba cómo detener toda esta actividad cristiana llamada Navidad. Y este personaje dice, año tras año he tenido que aguantar esta actividad, tengo que realizar algo, hacer algo, pero ¿cómo puedo detener toda esta avalancha navideña? Su decisión fue que iba a robarse la Navidad. En verdad, el plan de este personaje llamado Grinch decidió invadir el pueblo de Jubel y entrar a todas las casas de los cristianos, robarse todos los regalos, aún todos los adornos y decoraciones que tenían en sus casas, aún los árboles navideños y aún la comida que aquellas personas tenían preparada para celebrar su cena navideña al día siguiente. Y ese fue su plan que llevó a cabo, y su plan no tuvo resultado porque este plan siniestro no funcionó. Este Grinch pensaba que si robaba a los cristianos los iba a hacer que se sintiesen incómodos, cual se equivocó. Porque en la Biblia también encontramos un Grinch, si podemos llamarle así, pero que en verdad es Satanás. Algunos de ustedes estarán pensando, quizás Herodes el Grande, que trató de, en su diabólico plan, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Jerusalén en aquella época. O quizás también los escribas o los fariseos que, cuando recibieron la información de dónde debía de nacer el Mesías y supieron que fue en Belén, ni siquiera fueron a investigar. Algunos de ustedes también estarán pensando que el mesonero, que no permitieron a José y María siquiera una habitación para que naciera el Hijo de Dios. Todos estos personajes en verdad son planes en la historia del Mesías. Pero detrás de todo este escenario encontramos al Grinch mayor, que es el productor de todos los demás demonios. La Biblia lo identifica como Satanás o el diablo, y a veces le da otros nombres diferentes. Así que, como ya le leí esta historia en una Biblia moderna, ahora les voy a leer en mi propia Biblia esta escena que dice en Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis 12, del 1 al 5. Ahora vamos a regresar a la historia que les estaba platicando de la película del Dr. Seuss, cómo el Grinch casi se robó la Navidad. Este personaje llamado Grinch entró al poblado y la región de Jubel y se robó todo lo que pudo y se lo llevó a la montaña, porque él creía que estos habitantes de la región de Jubel, una vez que se encontraran que se les habían robado sus regalos, se iban a enojar. Pero este personaje continuó observando, esperando la reacción de los habitantes de Jubel, y se sorprendió cuando se dio cuenta que su plan no había dado resultado. En su libro, el Dr. Seuss nos escribe que este personaje Grinch se preguntaba, pues, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Entonces, el Grinch pensó de algo que no había pensado. A lo mejor la Navidad no depende de regalos que recibe estas personas, sino de algo diferente a esto. Así que Grinch descubrió que la Navidad es algo que sucede en el corazón del creyente y nadie nos lo puede quitar. Entonces, este dragón que aparece en Apocalipsis 12 anticipó cómo atrapar al Mesías que traería la paz al corazón de todos los creyentes habitantes en la tierra, porque descubrió que al que estaba atacando era el mismo que gobernaría las naciones con vara de hierro. En estos 5 versos del capítulo 12 de Apocalipsis que ya leí, algunos estarán pensando, ¿qué escritura tan rara para hablar de la Navidad? Yo les digo, esto está muy de acuerdo, porque aquí aparecen varias cosas que quiero que ustedes puedan notar. En primer lugar, los personajes que aparecen en esta historia. En esta historia podemos ver 3 personajes que aparecen claramente. Es la mujer, el niño recién nacido y el dragón, que es Satanás. Estos son los 3 personajes que aparecen en la historia navideña. De acuerdo a Juan, que nos escribió Apocalipsis, en griego quiere decir mega. Esta escena fue una escena grandísima, mayor, y tiene sus implicaciones. Cuando el libro de Apocalipsis nos habla de señales, son símbolos, y nos habla de algo más que el Grinch del que hablaba el doctor Seuss en su libro. Esto nos muestra los personajes que tratan de robar el gozo de la Navidad que los creyentes llevamos en nuestro corazón todo el año. Así que Juan nos habla de las grandes señales que él veía en su visión. La primera señal que Juan ve es una mujer. Ustedes tienen que pensar, esto es la era navideña, y la mujer que aparece aquí, ustedes dirán, pues es María, que está para dar a luz al niño Jesús. En verdad que no es lo que quiero que entendan, sino lo que quiere decir aquí, que aquí se refiere, la mujer es referencia a una nación, a la nación de Israel, de donde descenderá María. En el Antiguo Testamento, cada vez que se refiere a la nación o mujer, se refiere a Israel. A veces se refiere a esta mujer como la esposa de Dios. Es un tipo de poder ver, en verdad, ver claramente lo que esta escritura nos quiere decir. Cuando estamos leyendo acerca de que dice señales y habla de una mujer, el hijo, la luna y las 2 estrellas, inmediatamente ustedes piensan en el libro de Génesis, capítulo 37, donde el joven José tuvo un sueño, y este sueño se lo refirió a su papá, a su mamá y a sus hermanos. Y dice en el verso 9, tuve un sueño, que aquí he soñado otro sueño, aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y contó a su padre y a sus hermanos y a su madre, y le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra frente a ti? Naturalmente que eso era lo que el sueño representaba. Y nos damos cuenta que Jacobo lo entendió. Jacobo, el padre de José, entendió este sueño. Aquí vemos a la nación de Israel que se prepara para dar a luz al niño, al hijo más significante nacido en toda la historia. Eso es lo que representa este hijo que nace aquí en Apocalipsis 12, en este pasaje que hoy estamos leyendo. Naturalmente que creemos que en todos los pasajes que presentamos, Dios es el centro de todo el escenario de la Biblia, porque a través de la nación de Israel es de donde vendrá el Mesías. Porque recordamos que en Mateo capítulo 2, el ángel le dijo a José que le pondría el nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso quedó claro, ¿verdad? Entonces, enseguida vamos a ver al niño que nació. Después que la mujer dio a luz al niño, y en este pasaje nos damos cuenta que la encarnación del Hijo tomó lugar y se está viendo el nacimiento. Vemos que fue ascendido al trono de Dios, porque Dios lo recogió. Y vemos la coordinación que va a gobernar las naciones con vara de hierro. Este niño que nació y que un día va a gobernar todas las naciones del mundo, es exactamente como lo profetizó el profeta Isaías en su profecía en el capítulo 9 y verso 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará todo esto. Isaías 9, 6, 7. Así que aquí está profetizando el nacimiento del Hijo de Dios que gobernará todas las naciones. Allá por el año 1600, un hombre llamado Isaac Watts escribió un himno, y nosotros lo cantamos en la temporada navideña, pero cuando Isaac Watts escribió este canto, él no tenía en mente la Navidad. Él tenía en mente la segunda venida de Cristo. Este himno se llama Al mundo paz nació Jesús. Cuando Isaac Watts escribió esto, ni siquiera pensaba en la Navidad. Él tenía en mente la segunda venida de Jesucristo, indicando en este himno que Jesús vendrá para gobernar el mundo. Así que los personajes de este estudio de hoy es la mujer, el hijo, que nacerá de la nación israelita. La tercera persona que aparece en esta historia de hoy es el dragón. Este dragón está ahí esperando que nazca el niño. Dice aquí bien claro en el verso 4, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y del cielo, las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Pensemos en el personaje Grinch. ¿Por qué es que este dragón, Satanás, desea devorar al niño tan pronto como nazca? ¿Por qué? Muy simple, porque el diablo siempre odia a Dios, el diablo siempre odia a Jesús, Satanás siempre odia todo lo que Dios ama, por eso es que odia la Navidad y todos los que celebramos el nacimiento del niño Jesús. Usando la película que aparece en el libro escrito por el Dr. Seuss, con todo el gozo que la Navidad nos trae, Satanás siempre continúa pensando, tengo que detener todo este escenario, toda esta actividad, porque él sabe a lo que se refiere. Satanás, sabemos que fue arrojado del cielo. Y cuando fue arrojado del cielo, se trajo con él una tercera parte de sus ángeles que le servían. Aquí se refiere al diablo como dragón. Es su personalidad, es un espíritu maligno, es un ser real que habita en la oscuridad y tiene una inteligencia muy adelantada por los años que ha actuado, ha aprendido a ser engañoso. Aquí se le identifica como que tiene diademas, se le da a entender que tiene autoridad sobre el mundo donde no existe donde no se le acepta al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. En primer lugar, nosotros queremos adorar al Señor Jesucristo. ¿Por qué es que mientras que yo adoro a Dios y me he entregado al Señor Jesucristo, encuentro tanta oposición, tanta gente me molesta? ¿Por qué? Porque Satanás usa todas esas personas para causarnos molestias cuando nosotros decidimos adorar a Dios. Si tú no has aceptado al Señor Jesucristo y un día lo vas a hacer, espera encontrar oposiciones. Personas te van a criticar, te van a molestar. Como aquí Satanás está tratando de esperar que nazca el niño para molestarlo. También vemos este plan diabólico. Este plan diabólico que aparece y nos damos cuenta que es Satanás, el dragón que aquí aparece, está listo para consumir al niño tan pronto como nazca. ¿Por qué? Porque este niño traerá paz al mundo. Ya les hablamos de Génesis 3:15, como ya lo leímos en una edición moderna. En Génesis 3:15 dice, Dios hablando, dice, hablándole a la serpiente, hablándole al diablo, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañar. Dice bien claro, ella te herirá en la cabeza, o sea, le aplastará la cabeza. Por ejemplo, yo, vuestro pastor Skip Asik, si me encontrara con ustedes y chisteando te dijera, cuando salgamos allá en el estacionamiento, te encontraré y te aplastaré tu cabeza. Naturalmente, que cualquier persona que se encuentre en esta situación tratará de defenderse. Ustedes saben que yo no lo haría. Estoy simplemente presentando una analogía. Nunca lo haré. Pero si esta persona que oye, en verdad, pensara que soy una persona que lo puedo lograr, harías todo para defenderte. Así que, de la misma forma, Dios, sabiendo las amenazas del dragón, Satanás, va a proteger a su hijo. Y a la misma vez, Satanás hará todo lo que crea que debe de hacer para defenderse de que Dios le aplaste su cabeza. Aún antes de la primera Navidad, Satanás ha intentado destruir a la mujer y a su descendencia aún antes que nazca el niño Jesús, tratando de destruir a Israel antes que naciera el niño Jesús. Todo podemos ir a través de toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva, cómo Eva tuvo dos hijos y el maligno fue usado por el diablo para destruir a su hermano Abel, para destruir la descendencia de donde vendría el Salvador del mundo. Un poquito más adelante en el Nuevo Testamento, Satanás continúa a envenenar todo el mundo y va a traer un juicio universal, destruyendo a todas las personas que vivían hasta el día del diluvio, donde solamente 8 personas sobrevivieron. Por eso es que se ha cumplido la promesa de Dios a través de la historia, y luego esos 8 se multiplicaron y comenzaron a llenar la tierra. Luego en Faraón, en Egipto, intentó matar a todos los niños hebreos con fin de destruir la descendencia. Y continuando con la Biblia, vemos al personaje Amán en la corte del rey Asuero, como intentó matar a todos los judíos en aquel imperio con la intención de destruir la nación de Israel, a la mujer, antes que diera a luz al Hijo de Dios. Siguiendo todo este escenario a través de la Biblia, nos damos cuenta esta batalla cósmica, esta batalla, esta guerra increíble. Cuando llegamos a Herodes el Grande, cuando decidió matar a todos los niños menores de 2 años en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Pero nosotros sabemos el resultado. ¿Qué sucedió? Ese plan diabólico fue robado. Así que José se llevó a Jesús y su madre María a Egipto por un par de años y luego los regresó a Nazaret para que continuaran seguros. También recordemos cuando ya Jesús creció y vino a Jerusalén Y dice la escritura que sus enemigos lo llevaron al release de su ciudad para empujarlo y matarlo. Y la escritura nos dice que Jesús simplemente volteó y se fue por el medio de ellos. Ahora continuaremos leyendo en Apocalipsis capítulo 12 y verso 5 para ver cómo dice que Él gobernará todas las naciones con vara de hierro. Apocalipsis 12, 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vemos que todos los planes de Satanás han fallado. Algunos que me están escuchando dirán, bueno, eso que estamos leyendo hasta ahorita está bien. Pero ¿qué sucedió cuando Jesús fue clavado en una cruz romana y ahí se desangró hasta el punto de que murió? ¿Por qué ahí acaso Satanás ahí sí logró su plan? Lo que ustedes están pensando es lo que pensó Satanás. Finalmente lo maté, lo tengo clavado, muerto. Pero nosotros sabemos por las escrituras que Satanás se equivocó, porque Satanás no pudo entender el plan completo de Dios, porque Jesús dijo y declaró, nadie me quita mi vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Por eso es que Jesús resucitó. La resurrección de Jesús fue una sorpresa de sorpresas para todo el mundo, principalmente para el dragón que intentaba destruir al Hijo de Dios. Satanás se dio cuenta que el Hijo de Dios resucitó y está vivo hoy y estará vivo para siempre para salvar y perdonar a todos los que vengan a Él buscando el perdón de pecados, y de esta forma Jesús va a gobernar todo corazón de las personas que se arrepientan y le pidan que vengan a Él. Así que Satanás fracasó, nunca pudo detener el plan de Dios, no pudo detener a través de la historia tratando de matar a la descendencia de los israelitas. No pudo detener a Jesús de ascender al cielo y está sentado en el trono de Dios, y de ahí regresará a la tierra para juzgar a todas las naciones con vara de hierro. Entonces, ahora el Grinch se encuentra confuso en esta escena y el Grinch se pregunta, ¿cómo robar la Navidad? ¿Cómo robarnos el gozo navideño? Entonces aquí es donde tú y yo tenemos que entender. Aquí nos damos cuenta que Satanás ahora dirige su coraje, su enojo hacia los corazones de las personas para que las personas no tengan una relación correcta con Dios. En el mismo pasaje que leímos de Apocalipsis 12, vamos a unos versos más adelante, quizás el verso 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabe que le queda muy poco tiempo. Satanás sabe que está condenado a que un día, con toda seguridad, va a ir a dar al infierno, pero él piensa, mientras no se llegue ese día, continúa engañando gentes para llevar más gentes con él al infierno. La mayoría de las gentes que puede engañar se los va a llevar al infierno. Por eso es que nosotros tenemos que continuar en esta hermosa relación con Dios, y de esta forma el enemigo no podrá engañarnos y nosotros quedaremos exentos del castigo del infierno y vendremos a la presencia de Dios para siempre. Satanás sabe que le queda muy poco tiempo. A Satanás le ama. Satanás le gustaría mucho, así como en la película este señor llamado Grinch, le gustaría engañar a las personas para que no conozcan el plan de Dios. Así ¿Qué hizo este Grinch en la historia que leímos en el libro del Dr. Seuss y en la película que se hizo por el año 1957? ¿Qué es el plan que se puede ver en esta película donde aparece este personaje llamado el Grinch? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hizo el Grinch? En la película dice que el Grinch odiaba toda esta actividad navideña. Todo este plan de Dios era odiado por este personaje llamado Grinch. Naturalmente que él continúa pensando, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para poder arruinar la Navidad en el corazón de nosotros los creyentes? Él continúa tratando de desarrollar algún plan que él pueda tener éxito para engañarnos, pero fracasó. Sabemos en verdad que en esa película se muestra claramente lo que sucedió. Dice que Grinch continuó pensando. Entonces este Grinch en la película pensó algo que él nunca había pensado. Pensó, quizás la Navidad en verdad no viene de las tiendas ni de lo que se regala el uno al otro. A lo mejor la Navidad es algo más. Lo que sucedió en aquella región de Whoville, que el corazón de Mr. Grinch creció 3 medidas más grande, porque todo el tiempo Dios quiere que guardemos a Dios en nuestros corazones, porque del corazón manan todo lo bueno y todo lo malo. Así que la Biblia nos dice que si una persona cree en su corazón, toda la gente que cree en su corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y cree en su corazón, de ahí mana el amor de Dios y serás salvo. Por eso es que la intención de Dios es darnos un regalo eterno, darnos vida eterna. No es que la Navidad sea simplemente una celebración y gozarnos en la carne y estar contentos carnalmente, sino que saber que la Navidad es algo mucho más que una celebración temporal, sino que es un gozo eterno, un gozo que debes de practicar todos los días y te llevará a la vida eterna. Porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, es un corazón de piedra que necesitamos suavizar con las enseñanzas de las Escrituras. Es lo que Dios quiere darnos hoy, mañana y para siempre, un corazón dispuesto a recibir como niño el Espíritu Santo. Así que en esa película del Grinch podemos aprender cómo es que la Navidad es solamente para los incrédulos una temporada que simplemente disfrutan en una u otra razón, pero los hijos de Dios disfrutamos la Navidad como que Dios quiere rescatarnos en alguna forma. Romanos 10, 9 dice que porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre. De esta forma vemos que Jesús vino al mundo como niño y estuvo dispuesto de ir a la cruz. Y fue a la cruz, pero tú y yo sabemos que un día vendrá por segunda vez a la tierra como rey de reyes y gobernará todas las naciones, gobernará tu corazón y continuará gobernando tu corazón para siempre. Tú dirás, Skip, tú no sabes lo feo que he fallado, tú no sabes qué pecados tan horribles. En verdad, ni debía de estar aquí en la iglesia. Cuando vengo a la iglesia, estoy aquí simplemente avergonzado. No quisiera ni que la gente sepa que yo estoy en la iglesia, porque no soy digno. Yo te digo, de veras, Quiero que tú sepas que me estás escuchando, que Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente, y con todo y esto, la Escritura dice que Cristo murió por nosotros. Y Dios quiere que tú vengas y seas miembro de la familia de Dios, comenzando hoy, este día, para siempre. Dios quiere que recibas a Jesús en tu corazón, porque Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seréis salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que vamos a la presencia del Señor en oración. Padre celestial, Padre del cielo, estamos en tu presencia. Estamos en tu presencia alabándote, glorificando. La Biblia dice que el corazón del hombre está endurecido como piedra, pero tenemos que hacer algo para ablandar nuestro corazón, y de esta forma Jesús viene a nuestro corazón. Padre, te pedimos que todos los que me están escuchando a través de este hermoso sistema de comunicaciones, que y algunos están frente a mí en este templo, Padre Santo, yo te pido que pongas los medios, pon los medios, Padre Santo, para que ellos abran su corazón, te acepten a ti, que vengan al frente los que están aquí en el templo, vengan al frente para hacer una oración de fe. Y los que me están escuchando, Padre Santo, ahí donde están, su corazón se ablande, su boca confiese y repiten esta oración que a continuación vamos a hacer para que tú, Padre Santo, habites en su corazón. Padre Santo, pon los medios para que ellos voluntariamente se comprometan y entreguen sus vidas a El Salvador, al niño Jesús que hoy nace, que celebramos su nacimiento. Padre, te pedimos que todos los que nos están escuchando entiendan que lo que vemos en esa película titulada El Grinch, que ese Grinch que intentaba robarse la Navidad, que todos los que me escuchan sepan que este Satanás es real. El mismo Satanás que fue arrojado del cielo y ahora habita en este mundo de oscuridad, tratando de robar la bendición que tú nos garantizas, Padre Santo, y que celebramos el nacimiento del niño Jesús. No celebramos el día, porque nosotros no celebramos el día, sino celebramos que el niño Jesús nació y necesitamos aceptarlo en nuestro corazón. Y aceptando al niño Jesús en nuestro corazón, quedaremos libres, libres en verdad, para venir a tu presencia siempre, siempre, comenzando desde hoy, y para siempre estaremos en tu presencia, Padre Santo. Padre Santo, pon los medios para que todas las personas que nos están escuchando hagan un acto de fe. Padre Santo, todo esto te lo pido. Yo y todos los hermanos que estamos en oración, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ustedes que están aquí en el templo, les voy a pedir que levanten su mano y hagan señal a las personas que están delante de usted, que les permitan pasar al frente, porque ustedes quieren venir al frente para hacer la oración de fe. Y ustedes van a ver cómo la gente con todo tienen la voluntad y se abren a un lado y a otro, como si en las películas vemos cómo Moisés partió el Mar Rojo. Ahora les pido, hagan esa decisión, hagan una señal de pasar al frente. Pasen al frente, vengan aquí ustedes que están aquí en el templo, pasen al frente para que así poder hacer una oración de fe y ustedes audiblemente con su boca aceptan al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene a sus corazones y gobernará su vida, su corazón de hoy en adelante, por siempre, para siempre y para siempre. Ahora me dirijo a ustedes, hermanos ausentes, que no están aquí en el templo, pero que me están escuchando a través de la radio, la televisión, la internet y muchos otros medios de comunicación que Dios nos ha permitido. Ustedes que me están escuchando, también les digo, ablanden su corazón, ablanden su corazón, hagan una pausa de lo que estén haciendo, al menos que estén manejando una máquina electrónica o algún vehículo por la carretera, yo les pido que se detengan, hagan una reflexión en lo que están oyendo, de que este niño Jesús, que hoy celebramos que nació en Belén, hace ya más de 2000 años, vino a la tierra para vivir y habitar en nuestros corazones, y de esta manera, un día, venir a la presencia de Dios, y vivir en la presencia de Dios por siempre, para siempre. Así que ustedes que me están escuchando, a través de estos sistemas de comunicación, si no están, como ya les mencioné, con las manos en una máquina, levanten su mano al cielo como señal de aceptación. Eleven su mano al cielo como señal de aceptación. No se preocupen si alguien los está viendo y ustedes sienten que los van a criticar. Más bien debes de pensar que esta expresión de fe un día te puede servir para testificar. Para testificar al que te está viendo y decirle, aquella vez que tú me viste que levanté mi mano al cielo, ese día yo acepté al Señor Jesucristo en mi corazón, y de ese día en adelante yo soy salvo. Porque la Escritura dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús, el Señor Jesús dijo, el que me confesare frente a los ojos de los hombres, yo los confesaré en la presencia de Dios mi Padre en el cielo. Así que con estas hermosas promesas de que Jesús hizo, estas hermosas promesas que tú encuentras en las Escrituras, y la Escritura dice que Dios lo puede hacer todo, excepto Dios no puede mentir. Y si la Escritura te dice una promesa de Dios, puedes estar seguro que Dios la va a cumplir. Ahora, ustedes que me están escuchando aquí en el templo saben que voy a permitir que los hermanos del grupo de alabanza y adoración continúen con el himno un poco más. Consideren que este es un momento santo, un momento importante en que ustedes que hagan esta decisión por el Señor Jesús van a obtener vida eterna hoy y para siempre en la presencia de Dios. Así que vamos a permitir que los hermanos continúen alabando un poquito más para que ustedes entiendan que si no han experimentado el gozo de la Navidad en sus corazones, yo quiero que ustedes entiendan que este gozo navideño no se encuentra con los regalos que recibimos, los regalos navideños que alguien nos da, ni lo van a encontrar en los paquetes de regalos que están bajo el árbol de Navidad. No, el gozo de Dios lo vas a encontrar cuando tú te humilles en la presencia de Dios y tu boca confiese que tú aceptas el plan de Dios para gloria de Dios y para tu salvación. Acepta hoy el plan de Dios y entonces de hoy en adelante te darás cuenta que el dragón que aparece en la Escritura de Apocalipsis 12 fracasó y tú vas a tener el plan de Dios. Los hermanos van a continuar con el himno que lleva por título Así como soy. Este hermoso himno que se ha cantado muchas, muchas veces en las reuniones del evangelista, nuestro hermano Billy Graham. Él siempre se oye este hermoso himno que dice Así como soy, o tal como soy. Ese es un himno hermoso que da a entender que así como soy, Dios me acepta siempre y cuando yo venga a su presencia con un corazón de niño, un corazón bien rendido, decidido a que se haga la voluntad de Dios en mi corazón. Es lo que este himno nos está dando a entender. Venir a Dios tal como soy. Algunos esperan un escenario especial. No, ven así como estás. Dios te va a limpiar, te va a continuar. Ahora, yo, vuestro pastor Skip, me dirijo a los que vinieron al altar. Ustedes que han venido al altar van a hacer una oración audiblemente. Yo voy a hacer esta oración audible. Ustedes que se me están escuchando, no importa que estés allá en Chavinda o en Sudamérica, tú que me estás escuchando, haz esta oración de tu corazón y di: Padre Santo, yo te entrego mi vida. Padre Santo, yo sé que soy pecador. Padre Santo, por favor, perdóname, Señor. Yo creo que Jesús nació como niño en un pesebre en Belén, pero sé que creció a ser hombre y permitió ir a la cruz y derramar su sangre por mis pecados. Y después que murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y está vivo. Padre Santo, me separo de mi vida pecaminosa. Vengo a ti. Y yo acepto tu gracia. Y acepto tu misericordia. Padre Santo, te recibo como mi Salvador. Padre Santo, ayúdame a vivir para ti, Señor. Hoy, desde hoy en adelante, todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¡Qué hermoso! Si tú hiciste esta oración de fe, la hiciste de lo más profundo de tu corazón, hoy es tu día. Hoy, esta Navidad, es el día que tú recordarás para siempre, donde tú te humillaste en la presencia de Dios y has venido a ser una criatura de Dios. Así como el niño Jesús nació como una criatura, como un pequeño, un niño sin poder que requiere, como todo niño, requiere atención maternal para crecer. Así tú también que me estás escuchando hoy, este día, naciste. Ahora yo, tu pastor, Skip Asik, pastor de la iglesia de Calvario de Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, te digo, hoy naciste de nuevo. Busca cómo alimentarte, como el niño es alimentado por su madre y por los que lo cuidan por muchos años, así tú hoy necesitas reunirte con los hermanos para que te ayuden a crecer en las Escrituras, en el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Si así lo haces, te felicito. Ahora ya eres nacido de nuevo. Eres un miembro de la iglesia de Cristo. Jesús dijo: en esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que hazte miembro de la iglesia, continúa, esfuérzate en leer las Escrituras y así te alimentarás, te robustecerás y crecerás cada día. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, es mi deseo. Y en el nombre del Señor Jesús, siempre continuamos adelante. Gracias, Padre Santo, que estás en el cielo, porque nos has dado este hermoso privilegio de nacer de nuevo. Te damos las gracias en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.